Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. El mundo está lleno de modelos para nuestros jóvenes. Se fijan en ellos y les imitan. Viven como ellos, llevan su misma ropa, hablan como ellos. Habría que reflexionar. ¿Estos modelos que los medios de comunicación les ofrecemos son positivos? Normalmente gente guapa y con dinero, tiene fama y gloria, futbolistas, cantantes, famosos en definitiva. Hoy la Iglesia celebra el Día de la Infancia Misionera y en todas las diócesis se celebran actos donde se proponen otro tipo de modelos, el de los misioneros. Son gente feliz, tremendamente feliz. Gastan su vida en ideales y causas nobles. Están en los lugares en guerra, en sitios donde no hay educación, donde hay enfermedades, donde hay pobreza, donde nadie quiere estar. Ahí siempre hay un misionero. El Papa Francisco en Santa Marta se lo decía a los jóvenes. Yo quisiera que los jóvenes de hoy, que no se sienten a gusto, que no son felices con esta cultura del consumismo, del narcisismo, que miren al horizonte, que miren a nuestros misioneros. Rezad al Espíritu Santo que les obligue a caminar lejos, a quemar la vida. Es una palabra un poco dura, pero la vida vale la pena vivirla bien, quemarla en el servicio, en el anuncio y seguir adelante. Esta es la alegría del anuncio del Evangelio. Hoy es el día de reivindicar y mostrar a los niños los verdaderos héroes de nuestro tiempo, nuestros misioneros. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas
¿Qué
tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, hay que hacer un recorrido porque tenemos santos de los que se celebran de una forma muy especial dentro de memoria o fiesta. Concretamente hoy tenemos, es la memoria de San Vicente, que es obispo, que es diácono de San Braulio en Zaragoza y que muere mártir. Casi todos los diáconos que muchas veces celebramos popularmente en Santo San Esteban, pues San Lorenzo, todos son mártires. Después tendríamos mañana San Ildefonso, patrón de Toledo, que es el que lucha también bien de la unidad de España y que, como es defensor de la virginidad de María, en aquel momento la Virgen, como sabemos, le impone la casulla y le nombra su capellán. Al día siguiente tenemos a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, y a la Virgen de la Paz. El 25 es un día grande porque termina el octavario y siempre, no es casualidad, termina el día de la conversión de San Pablo, que leeremos el relato también ese día. Después tenemos el día 26 un fruto de San Pablo, que es los santos Timoteo y Tito. Y si quieres ya pues terminamos con el gran patrón de los investigadores, el día 28, que es Santo Tomás de Aquino.
Muchísimas gracias. Jesús Luis. Hoy es el día de la infancia misionera. Carlos González. Hola, Charlie, muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes. Hoy la Iglesia prende los miedos y las excusas y se reviste de niño, de mirada inocente y corazón compasivo para celebrar el Día de la Infancia Misionera.
El cuarto domingo de enero, siempre la Iglesia en España tiene el recuerdo a los niños misioneros. Lo que pretende es concienciar a los niños de nuestras ciudades, de nuestro Madrid, de nuestros barrios, que son misioneros y que deben ayudar a los misioneros.
Con el lema Sígueme, el delegado diocesano de Misiones, José María Calderón, acomoda a los niños en un lugar privilegiado del altar para que sean, junto al Jesús de las Misiones, sacramento vivo y presencia silente del inaccesible mandamiento del servir.
Queremos que los niños de España sean conscientes que su oración y su sacrificio por los niños de esos territorios de misión son muy importantes, y así ellos colaboran con los misioneros que trabajan cuidando a esos niños que están en orfanatos, en los hospitales.
Infancia misionera da a los niños un papel protagonista en el servicio misionero. Una labor incansable, eficaz, inconcebible para muchas miradas de este delicado primer mundo.
Inicié en la misión de Bolivia, ha sido un tiempo privilegiado para mí. Ellos que soñaban el sueño americano, y yo que soñaba el sueño de Cristo, de mi teología que era bastante vertical, tuve que hacerla horizontal. Y así se ha hecho la cruz.
Simeón Seslau, misionero franciscano de 53 años, estuvo 10 años dejándose la vida y el alma en Bolivia. Ahora, en Tánger, es el director nacional de Obras Misionales Pontificias de Marruecos.
El campo de la infancia misionera es para nosotros posibilidad de que su conciencia ya se hace desde el principio la conciencia universal. La conciencia que el otro es para mí una responsabilidad. los niños que trabajan por el otro dan pequeños sacrificios de no comer bombón, chocolate, por repartir al otro. Yo lo trabajo con los niños musulmanes.
Este sacerdote polaco es testigo y agente del trabajo que la Iglesia Católica hace en Marruecos con los más pobres.
Yo tengo tres verbos que me guían en este campo: conocer, aceptar, amar.
Especialmente con los niños, los presos y los inmigrantes que intentan llegar a Europa.
Yo siempre digo que el encuentro con el Islam es una oportunidad de conocer otro lado del rostro de Dios, que se regocija en la diferencia y a veces llora si hay tipo de yihad, pero se regocija y sonríe cuando yo voy al encuentro y llevo la esperanza.
En este día, como a Simeón, Jesús, en la piel de un niño, vuelve a llamarnos por nuestro nombre.
Estamos como huéspedes que quieren dar, ofrecer y aprender de ellos su vida, su sonrisa, su futuro, porque se juega todo.
Para manchar nuestros pies del barro de los sin nombre y para anunciar que la verdadera alegría está en dar lo que tienes, para poder recibir así la alegría que perdiste y el amor que te falta.
Los cristianos no adolecemos de miedo, sino vamos al encuentro de este mundo.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 11, no era menos, en Canarias. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus del Papa hoy, ¿qué nos dijo el Papa?
El Papa nos ha recordado que gracias a 4 pescadores valientes, Simón y Andrés, Santiago y Juan, nosotros los cristianos de hoy en día tenemos la posibilidad de anunciar con alegría el Evangelio y podemos dar testimonio de nuestra fe. Nos ha pedido el Papa que justo a partir de este ejemplo, de estos 4 grandes, nosotros tenemos que mantener el deseo de llevar la palabra, de llevar el amor y de llevar la ternura de Jesús a todas las periferias, incluso a las que nos resulten más inaccesibles y resistentes. Y para conseguirlo, cada uno de nosotros está llamado a convertirse.
Convertirse no es solamente cambiar la manera de vivir, sino también el modo de pensar. Es una transformación del pensamiento.
No se trata de cambiar gli abiti, sino las costumbres, ma le abitudini.
Nos recuerda el Papa que Jesús escogió ser un profeta itinerante, porque Jesús siempre es callejero y no se quedaba esperando a la gente, sino que se movía hacia ella. Por lo que hoy, Álvaro, hemos recibido una invitación clara por parte del Papa para salir a las calles y, sobre todo, implicarnos.
Bueno, y tras el Ángelus, momento de los saludos del Papa, recordó, entre otras cosas, lo que estáis viviendo en Italia esta semana. Vaya semanita.
Menuda semana, sí, la verdad es que está siendo tremendo. Desde el miércoles, Italia entera está pendiente de los trabajos de salvamento entre los restos del Hotel Rigopiano. Primero, el miércoles fueron esos 4 movimientos seguidos de escala superior a 5 y a consecuencia de ellos la terrible avalancha de más de 120.000 toneladas de nieve que cayó sobre el hotel. En este momento, el balance se mantiene, a lo que ya sabemos de las últimas horas. 11 supervivientes, 9 de ellos encontrados entre las ruinas y los dos primeros que se salvaron por estar fuera. Y estas 11 personas son solo la parte positiva de una lista en la que aún figuran 23 personas desaparecidas entre las ruinas del hotel y otras 5 que ya han sido recuperadas muertas. El Papa, por lo tanto, ha tenido muy presente a estas víctimas, y no solo a las del hotel, sino a otras 5 víctimas mortales tras los derrumbes provocados por los seísmos y las nevadas.
Estoy cerca con la oración y el afecto a las familias que han tenido víctimas entre sus seres queridos. Animo a todos los que se dedican con gran generosidad en los esfuerzos de ayuda y de asistencia, así como las iglesias locales que están trabajando para aliviar el sufrimiento y las dificultades. Muchas gracias por esta cercanía, por vuestro trabajo y la ayuda concreta que aportáis. Gracias.
Ha habido un momento justo detrás de estas palabras en las que ha dado la impresión de que el Papa se ha emocionado. Ha pedido a todos los presentes en la Plaza de San Pedro a rezar junto a él un Ave María por las víctimas. Y aunque en este momento el Papa no lo ha comentado en el Ángelus, pero como bien decías, la semana también ha sido trágica, Álvaro, porque hay que añadir también las que ya parece que se ha elevado a 18 las víctimas del terrible accidente de autocar en el que viajaban estudiantes húngaros.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta pronto, Álvaro.
Y nos ocupamos también hoy de la situación de los cristianos en Irak, porque la corresponsal de la cadena COPE en París, Asunción Serena, ha hablado con el arzobispo de Kirkuk.
El arzobispo de Kirkuk, Joseph Thomas Mirkis, ha estado en París para buscar apoyos para su universidad, que ya acoge a 668 estudiantes de todas las religiones, gente que ha sido arrojada de sus casas por el Estado Islámico. La ayuda que pido no es solo para nosotros. Si los cristianos obtienen ayuda sin ayudar a los demás, no sirve para nada. El objetivo es formar a los ciudadanos y que se queden en el país para preparar el futuro post-Daesh. Quedarnos y resistir, para nosotros cristianos, es servir de puente. Monseñor Mirkis obliga a sus estudiantes a convivir entre ellos. Hay cristianos, yazidíes, musulmanes o mandeos. No acepto que vivan entre ellos en el futuro de Irak, y si Irak crea guetos, está perdido. Los cristianos jamás han estado en guetos en Irak. Los que han vivido en guetos han caído en la trampa del comunitarismo. Para el arzobispo de Kirkuk, la comunidad internacional debería ayudar más a los que trabajan sobre el terreno. En Europa, ustedes están obnubilados por el tema de la inmigración. Todos vuestros refugiados no representan ni siquiera a los que acogemos nosotros en Kirkuk. Todo el esfuerzo económico que ustedes realizan para integrar a los inmigrantes, suponiendo que eso sea posible, todo ese dinero allí tendría un resultado mil veces mejor. Monseñor Mirkis considera que uno de los mayores peligros que tendrá la era post-Daesh será la tentación de la venganza.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China. Desde Albania a Madagascar. En Infancia Misionera, cada niño cuenta.
Los niños son el futuro. Infancia Misionera les enseña a ser misioneros y a ayudar a otros niños del mundo. El 22 de enero es su día. Colabora con ellos en infanciamisionera.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
I've heard it said that music heals the soul. But I have sung a thousand songs and they never made me whole. Until I joined the holy chorus that started long ago.
Católicos, ortodoxos, anglicanos y evangélicos se unen durante 8 días para celebrar el octavario, Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En todas las diócesis españolas se celebran actos especiales estos días. En Orihuela, Alicante, llevan desde el miércoles una profunda actividad de oración por la unidad de los cristianos. Y esta misma tarde, su obispo, Monseñor Jesús Musgui, presidirá la ceremonia que tendrá lugar en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja. Hasta allí nos vamos. Hablamos con Joaquín Carlos, responsable de ecumenismo de esta diócesis, de la diócesis de Orihuela, Alicante. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Encantado con ustedes.
¿Qué tenéis preparado para esta tarde?
Bueno, pues esta tarde tenemos un encuentro o celebración ecuménica en la que será presidida por nuestro obispo Don Jesús. Ahí estarán pues representados todas las iglesias que en esta zona, en esta diócesis de Orihuela Alicante, pues de alguna manera están establecidas, tanto las nacionales como las extranjeras.
Porque ¿cómo es la diócesis de Orihuela Alicante en este sentido? ¿Hay diversas tradiciones cristianas religiosas? ¿Hay mucho movimiento ecuménico?
Pues sí que lo hay, y como te iba a decir, quizás porque es una zona de mucha afluencia turística, extranjera, y por tanto no solamente están las iglesias evangélicas de carácter nacional, españolas, sino también están las extranjeras, ¿no? Tenemos alemanes, tenemos ingleses, tenemos suecos, finlandeses, con lo cual pues es una riqueza la que tenemos en esta zona.
¿Y cómo es, bueno, aparte de esta semana, cómo es el día a día con ellos, la relación?
Pues te tengo que decir que la relación es muy muy amigable y muy buena. Es decir, cada vez que nos encontramos, ahora en esta semana pues para la oración y las celebraciones ecuménicas, pero a lo largo del año también tenemos encuentros pues lúdicos y bueno, de formación y demás, y siempre lo disfrutamos. Es decir, yo creo que estamos deseando el poder organizar y hacer algún acto pues para vernos, para compartir pues lo que nos une, en definitiva, que es Cristo.
Bueno, en la instrucción para celebrar esta semana, el Vaticano habla de Lutero como testigo del Evangelio, y algunos parece que se han rasgado las vestiduras. ¿Es para tanto?
Bueno, yo creo que siempre una división produce y provoca un dolor y un sufrimiento, eso es natural y es así, ¿no? Pero yo creo que tenemos que fijarnos más en lo positivo. Uh-huh. y abrirnos más pues a lo que nos une, más que quedarnos en lo que nos divide o en lo que nos separa. Yo creo que tenemos que caminar hacia esa unidad, pues eso, buscando los puntos de unión. Luego las vivencias de cada iglesia y demás, bueno, pues todo se irá caminando pues para, ojalá y Dios quiera que algún día pues podamos, si no bajo una misma denominación, pero sí podernos sentir unidos de verdad pues en la plenitud del Espíritu.
Bueno, el Papa está haciendo un gran esfuerzo en este campo. Solo hay que escucharle, por ejemplo, en sus misas en Santa Marta. Por ejemplo, cuando dijo aquel ya famoso de los terroristas persiguen a los cristianos y no se preguntan, ¿pero tú eres luterano, tú eres ortodoxo, tú eres católico?
Sí, exactamente. Ahí no hay distinción alguna, sino más bien tú eres cristiano. Y eso es lo que... Por eso digo que tenemos que fijarnos más en lo que nos une, que es Cristo, que es la cruz, que es nuestro símbolo y eso lo compartimos todos.
Bueno, en otra ocasión, hay muchísimas ocasiones en las que el Papa Francisco en Santa Marta habla de la unidad de los cristianos, pero en otra ocasión dice que la unidad de los cristianos, por ejemplo, no se hace con pegamento, sino con la gracia. Yo creo que por eso es tan importante esta semana de oración, porque las cosas no deben ser forzadas, ¿no? El Espíritu Santo sabe.
Sí, por eso tenemos que estar abiertos al Espíritu y dejar trabajar nuestros corazones por el Espíritu. Es decir, porque si no, si es una imposición por parte de un voluntarismo de que queremos y tal, al final eso fracasa. Pero si de verdad rezamos, si de verdad nos abrimos y nos dejamos llenar por la gracia del Espíritu y dejamos que vaya trabajando nuestros corazones, nuestras conciencias, nuestros espíritus y nuestras vidas, pues al final vamos dando pasos hacia esa unidad y hacia pues ese encuentro, ¿no? Pues entre todos los cristianos.
Una buena manera de abrir nuestro corazón, nuestra mente, es la celebración ecuménica que celebráis esta tarde. Pero ¿cómo es una celebración ecuménica? ¿Cómo se organiza para que se muestre lo que nos une?
Pues mira, hay, bueno, he sabido que hay unos materiales a nivel pues universal, ¿no? Que lo preparan. Pues este año, con motivo de la reforma, pues ha sido preparado por la Iglesia alemana, luterana, evangélica, pero que se consensúan y es un equipo, ¿no? Y eso se distribuye y se llega a todo el mundo, ¿no? De todas las iglesias. Con lo cual, pues hay una celebración marco que para nosotros un poco es la guía, ¿no? Nosotros cogemos esa celebración y la adaptamos a nuestras circunstancias, a nuestro lugar, a nuestra cultura y la ponemos pues en práctica. Para ello, previamente, nosotros pues nos hemos reunido las distintas iglesias para preparar esta semana y también para preparar la celebración de hoy, que es la central, ¿no? Es decir, la central pues porque nuestro obispo pues se hace presente y está pues con todas las iglesias. Si algún año también pues coincide pues que de alguna otra iglesia ortodoxa o pues está su obispo, pues también participa, ¿no? Pero entonces...
Joaquín Carlos, responsable de ecumenismo de la diócesis de Orihuela Alicante, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Que vaya muy bien el acto de esta tarde. ¿A qué hora es?
Es a las 6:00 p.m. en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Torrevieja.
Pues muchísimas gracias, Joaquín.
A un ustedes y recemos por la unidad de los cristianos.
Pues sí. Nos vamos a Hispanoamérica. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Te digo una cosa.
Onda la música, ¿eh?
Sí,
decime.
Sí, te digo una cosa. Aquí estamos en plena ola de frío, hace muchísimo frío, y creo que tú me vas a hablar del calorcito y de salir a la calle.
Sí, señor. Bueno, porque son las 10:25 a.m. y acá hace cerca de 28 grados, digamos. No es para
tampoco,
darte envidia.
Tampoco
pero
hacía
bueno.
falta que lo dijeras.
Hombre, bueno. Sí, un verano calurosísimo en tierra sudamericana, no solo argentina. Por eso, por supuesto, muchos aprovechan para las vacaciones y otros para unas vacaciones distintas, como es el caso chileno. Vos sabés, cerca de 2.000 jóvenes chilenos han aprovechado estos días de vacaciones de verano sudamericano, por supuesto, para recorrer el país haciendo el bien. Hablabas un rato en a grandes trazos del proyecto Capilla País, por el cual los universitarios de la Universidad Católica de Chile, pero se le unen de otras universidades también, han recorrido 16 ciudades de Chile construyendo capillas. Ellos mismos, ellos misionaban, se daban cuenta que no tenían lugar, por ejemplo, para celebrar la misa con las comunidades locales que misionaban, y decidieron construir capillas. Es el tercer año del proyecto Capilla País, un proyecto exitosísimo de los universitarios chilenos durante los veranos, en este caso el calurosísimo verano sudamericano. Y ya que hablamos de verano, Álvaro, vamos a Panamá. Algo se habrán enterado esta semana, porque se cambió la fecha tradicional de la Jornada Mundial de la Juventud. Siempre se realizaba en torno al verano europeo. Bueno, en el año 2019 la Jornada Mundial de la Juventud de Panamá va a ser en el verano sudamericano, justamente para aprovechar el calor y también para aprovechar el tiempo de organización de los jóvenes. Va a ser del 22 al 27 de enero de 2019.
Nos veremos allí.
Nos vamos a ver allí, pero bueno, también tengamos presente que tenemos que ir ligeros de ropa porque va a ser justamente verano sudamericano. Así que en este caso bajemos también a Venezuela. Es un reporte casi semanal el que estamos haciendo, pero bueno, el diálogo en el país así lo llama. El delegado de la Santa Sede no va a viajar a las nuevas reuniones para las sesiones de diálogos, lisa y llanamente porque no está viendo avances en el diálogo político en Venezuela, en especial de parte del gobierno, así que tenemos que empezar a rezar con más intensidad, me parece, porque las necesidades acuciantes están. Pero ya que estamos en Venezuela, porque aún en este dolor social y familiar el pueblo tiene fe, sabe dónde tener la fe, y cientos de miles caminaron celebrando a la Divina Pastora, que es la vocación mariana por la cual María es patrona del estado venezolano de Lara. Cerca de 3 millones de venezolanos fueron a celebrar su fiesta en Barquisimeto, en general en familia, caminaron una procesión de 7.5 kilómetros, cerca de 3 millones de venezolanos, es decir, es como si fuese que la ciudad de Madrid saliese en peregrinación enterita, bueno, celebrando a la Virgen de la Divina Pastora, que de alguna manera es como la Virgen de Guadalupe a San Juan Diego, que le está diciendo en este caso a los venezolanos, no teman, hijos míos. Aquí no hay locución, pero tengamos la certeza de que así es, Álvaro, que la Virgen le está diciendo eso a los venezolanos. Por último, sepan que nos vamos a estar metiendo las próximas semanas en Ecuador, porque en menos de un mes los ecuatorianos eligen nuevo presidente. También los tantísimos ecuatorianos que están en España tendrán esta responsabilidad de elegir líder político para el país. Los obispos emitieron un documento llamando a un compromiso ético, por supuesto, de los candidatos, una conducta moral intachable, pero con una fuerte preocupación en la corrupción, así que volveremos a hablar de Ecuador estos días. Y, por supuesto, la oración de para esta semana a la Divina Pastora. A la Divina Pastora por Venezuela.
Por Venezuela. Pues, Esteban Pítaro, un fuerte abrazo. Hasta la semana que viene.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2:05 p.m. en la producción Jesús Luis Aquistán, en el control técnico Natalia Escobar. Ahora, Sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.